Suena Richard Coleman, Héroes, el clásico de David Bowie, para recibir a Eduardo Sacchieri aquí en Justos y Pecadores para hablar justamente de su nueva novela, Demasiado Lejos, que presenta mañana en la Feria Internacional del Libro de Montevideo a las 19 horas en la Sala Roja. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Nelson? Un placer visitarte.
Igualmente, conversar contigo. Estamos recordando tantas charlas que hemos tenido a lo largo de tantos años, ¿no? Y tantos libros que has escrito. Hablar de Demasiado Lejos, esta novela coral, estructurada con una multiplicidad de voces, que tiene una perspectiva que yo creo que hasta el momento no hubo en la literatura argentina, que es ver la guerra desde la distancia, gente que no combatió. Estaba pensando hoy, por ejemplo, en Fowl con los Pichisiegos, pero eran combatientes.
Cierto, sí, en realidad yo creo que toda la guerra de Malvinas de 1982 no concitó tanta ficción como otros temas argentinos. Hay alguna muy buena, como por ejemplo los Pichisiegos, como decías, y alguna otra cosa más, Gamerro, Lorenz, pero hay poca. Para la hondura de significado que tuvo la Guerra de Malvinas en mi país, es poco, me parece.
Sí, es un tema identitario para la Argentina.
Fíjate, yo creo que convive un tema identitario, que es la reivindicación de las Malvinas, y al mismo tiempo la incomodidad de la guerra. Hablamos poco, hablamos mucho de las Malvinas como reclamo, como deseo, como búsqueda, como intención, pero al mismo tiempo hablamos muy poco de la guerra propiamente, como es un tema que nos deja incómodos, me parece.
Vos narrás estos hechos históricos, año 82, son tres meses, que va desde abril hasta junio, más allá que comienza un 30 de marzo la novela, ¿no? Cuando hay esa marcha contra la dictadura de Galtieri, pero esos hechos históricos desde una perspectiva de la vida cotidiana, y aparecen personas, personajes que podríamos ser perfectamente cualquiera de nosotros, ¿no? Desde un mozo que trabaja en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, el cocinero, bueno, un grupo de parroquianos que se junta en el Bar Asturias, regenteado por Alonso, bueno, Alcira, esa muchacha que es dactilógrafa, y también la perspectiva de una familia, los López, y la encrucijada que el hijo va a ser reclutado para esa guerra.
Claro, porque mientras la mayoría de los otros personajes que vos mencionaste, Nelson, están en la vereda del entusiasmo, en la vereda de coparse con lo que puede representar haber recuperado las Malvinas, las familias de los soldados lo viven distinto, lo viven desde la preocupación, desde la angustia, desde el momento. Todo muy lindo recuperar las Malvinas, pero ¿cómo una guerra con Inglaterra? ¿De dónde sale esto? ¿Y por qué mi hijo, barra mi hermano, barra mi novio, está ahí involucrado?
Hay un personaje, Eduardo, me refiero, bueno, Alessandri, por ejemplo, estamos hablando de los parroquianos de este bar, ¿no? Del Asturias. Uh-huh. Alessandri siente cierta simpatía por los militares. Uh-huh. Pero en el caso de Solano, otro de los personajes, a mí me gustó mucho porque tiene una especie de, digamos, de desencanto preventivo, ¿no? Él no corre con la manada.
No, y eso le cuesta.
Y no se cree ese discurso triunfalista. Que lamentablemente muchos argentinos se lo creyeron, ¿no?
Casi todos, Nelson. Casi todos nos creímos, me incluyo en el programa, yo tenía 14 años. O sea, tengo recuerdos muy vívidos de lo que fue esa época. Casi todos nos entusiasmamos mucho. Claro, el reclamo sobre las Malvinas era algo muy profundo, muy arraigado en la cultura nuestra. Y entonces el desembarco, aunque uno fríamente puede decir, momento, espera, una cosa son las Malvinas y otra cosa es el gobierno militar, una cosa es el reclamo y otra cosa es que lo encabecen estos tipos, pero la mayoría no fuimos capaces de diferenciar las dos cosas.
Bueno, de hecho vos dedicás demasiado lejos justamente a la gente que no se creyó eso, ¿no? Dedico esta novela a quienes intentan no dejarse encandilar.
Sí, lo digo en presente, no en pasado, porque los riesgos...
Pero vale, claro.
Creo que sigue valiendo esto, ¿viste? que toda la manada vaya para un sitio, en el que sea, no importa sí, qué manada ni qué sitio, guarda con eso. Porque pueden estar en lo cierto o pueden estar muy equivocados. Y uno, si corre en la misma dirección, está convalidando lo que eventualmente está mal.
La novela, decíamos que es una novela coral, con multiplicidad de voces, y está estructurada en tres grandes capítulos, ¿no? Tres zonas: euforia, inquietud y desolación. De alguna manera eso resume lo que se fue viviendo mes a mes en esos
casi mes a mes, exactamente.
Casi tres meses,
¿sí?
¿No?
Porque aparte en abril del 82, el desembarco es el día 2 de abril.
El 2 de abril.
Nadie piensa que va a haber una guerra de entrada. ¿Viste? Uno mira los testimonios de la época y es, esto terminó acá, somos felices, ganamos. Los británicos patalearán un poco en Naciones Unidas, pero esto termina acá. Después se va empiojando el asunto y en mayo llega la flota inglesa y empiezan los combates. Aunque los argentinos le damos a eso una pátina de heroísmo y de triunfo, sí vinieron, pero vinieron al divino botón porque le vamos a ganar, o sea, con ese nivel de liviandad, hasta que en junio se nos cae el mundo encima cuando los ingleses no solo consolidan su invasión, sino que obligan a rendirse a las tropas argentinas y todo se derrumba de un día para otro.
Vos decías que, me decías recién que tenías 14 años cuando ocurrieron estos hechos, y a mí se me ocurre que Demasiado Lejos es una novela que intenta retratar una buena parte de la sociedad, lo que hablábamos al comienzo, de la gente común, ¿no? ¿Cómo sí. vivió esto, ¿no? Algunos le pasó más por el costado que a otros, otros más de frente, según si algunos de los chicos tenían que ir a la guerra, otros le pasó más tangencialmente. ¿Cómo viviste vos con 14 años esto?
Mirá, a mí no me tocó que ningún familiar, ningún amigo cercano fuera convocado a las islas. Entonces lo viví con la misma liviana, ¿cómo decirte?, euforia con la que casi toda la sociedad lo vivió. Porque aunque no entendíamos nada, y aunque teníamos una mirada totalmente equivocada sobre el curso de la guerra, ojo, el involucramiento fue enorme, Nelson, ¿eh? O sea, nos metimos hasta las trancas en, hay que juntar plata, juntemos plata. Hay que donar la joya de la abuela, donamos la joya de la abuela. Hay que escribirle carta a los soldados, escribimos carta. Hay que tejer cuadraditos de lana para hacer bufanda. O sea, la sociedad argentina no fue que lo miró desde, mirá lo que está pasando allá, qué estará pasando. No, se sintió llamada a una misión. ¿Viste esas palabras con mayúsculas?
Sí, sí.
Tan peligrosas. Que claro, en lo que se tradujo esa misión fue en el fondo, e involuntariamente o no, fue en dotar a la dictadura argentina de aire, ni más ni menos. Fueron, viste, como si vos le arrimás un tubo de oxígeno a alguien que se está ahogando. Pasó eso.
Porque comentamos que estaba herida de muerte ya prácticamente la dictadura argentina, o estaba en franco debacle, ¿no?
Estaba ya siendo objeto de grandes protestas, ¿viste? De hecho, por eso esa protesta del 30
del 30,
de marzo,
como comienza,
una huelga
como
general,
comienza lejos, sí.
¿Viste? Protestas por la situación económica, protestas por las violaciones a los derechos humanos, protestas por la no apertura democrática.
Vos me vas a decir si estoy equivocado, Eduardo, pero a mí me parece que la dictadura utilizó un reclamo verdadero, noble, de la sociedad argentina. Hablamos del tema identitario, ¿no? Las Malvinas fueron reclamadas desde el siglo XIX, pero sobre todo a partir de la década del 30, ¿no? En Argentina sí. Se hizo fuerte ese reclamo. Me parece que la dictadura utilizó eso justamente para adquirir ese tubo de oxígeno.
Sin duda, lo incómodo es que la sociedad se lo dio.
Ahí va.
Y eso, digamos, uno no tiene 40 años después que cazar, viste, como el martillo del juez y decir, sociedad culpable, los condeno a que se den 100 latigazos. No, no hace falta, y aparte no serviría de nada, pero sí tenerlo en cuenta. O sea, sí me parece que está bueno que una sociedad como la argentina, que a veces nos hacemos medio los tontos en relación a actitudes del pasado, que a lo mejor no fueron las mejores, bueno, si la sociedad argentina no se hubiera entusiasmado como se entusiasmó, no nos hubiéramos involucrado hasta el fondo como nos involucramos, y sobre todo no hubiéramos dejado una situación tan desvalida a los soldados que fueron.
¿Cómo fue el regreso a la ficción después de dos libros de historia, teniendo en cuenta que vos sos profesor y licenciado en historia, y cómo tu profesión, digamos, no la vocación de escritor, sino tu profesión, como que también es una vocación de historiador, marcó demasiado lejos?
Mira, siempre esto de ser licenciado en historia, cuando hablo en una novela, no del presente más estricto, que a veces pasa, viste que una novela está en la actualidad, cuando la novela se va al pasado, y siempre uno construye un telón de fondo que intenta ser lo más verosímil posible. Se hace, inevitablemente se hace. Los personajes de la novela son ficticios, pero el telón de fondo es de verdad. Y esto de andar de con un pie en la novela y con un pie en los libros de divulgación histórica, y tiene que ver con que son mis dos, como decir, mis dos vocaciones. Entonces, me gusta volver, me gusta transitar de una a la otra, aunque te confieso que los libros de historia me resultan más difíciles de escribir que las novelas.
Que la ficción. Y te preguntaba también porque en la pregunta de Sus ojos, bueno, en Demasiado lejos también, y algún otro título, aparecen las convulsionadas décadas del 70 hasta el 90, ¿no?
¿Y por qué es la historia de mi vida?
Claro.
Digamos, yo cuando escribo ficción siempre hay cosas a las que uno le busca encontrar sentido. De su propia vida, de su propia vida más estricta. Pero claro, nuestra vida no está colgada en una rama. Está en un tiempo, en un lugar. Y bueno, yo nací en el 67. Mi vida está inscripta en la violencia de los 70, en la locura de la dictadura militar, en la guerra de Malvinas, en la vuelta de la democracia, en el juicio a las juntas, en los problemas económicos las crisis recurrentes de la Argentina. Y bueno, mis novelas medio que van por esos mismos lados.
¿Por qué no decidiste, además de hablar de la gente que vivió este conflicto, esta guerra a la distancia, ¿por qué no decidiste también embarcarte en narrar las especies de soldados que estuvieron? Porque aparece por ahí Carlitos, bueno, el Conejo, Antonio, ¿no?
Mira,
no quisiste abarcar.
No quise abarcarlos en el mismo libro.
Ajá.
Mejor, pará, me corrijo. En realidad, pretendí abarcarlos en el mismo libro. Lo que pasaba en Buenos Aires y lo que pasaba en las islas. Pero era tan discordante, desafinaba tanto un mundo con el otro, el mundo de la guerra que nos creíamos en Buenos Aires que estábamos ganando, y la realidad de la guerra con el hambre, el frío, el dolor, la angustia de la guerra que estaban ellos perdiendo, digo los soldados, que dije, no, pará, son dos libros, son dos novelas, no son una como yo me creí, son dos. Hay dos novelas en espejo, dos novelas vinculadas, pero por eso ahora en noviembre,
sí,
en otra novela que se va a llamar ¿Qué quedará de nosotros? Ahí sí es la guerra allá. Es la guerra de verdad. No la guerra de relato, sino donde esos soldados que vos decís, más algunos otros, te plantean
como protagonistas.
Ahí sí están como protagonistas, y en todo caso lo que es un eco lejano es lo que pasa en Buenos Aires, o lo que pasa
bien,
en España cuando empieza el Mundial.
Es lo que decís, como espejo funciona.
Es la idea. Viste, no es una continuación, sino un espejo.
Eduardo Sacheri, gracias por estos minutos. Fue muy breve, pero ya tendremos oportunidad de volver a conversar otro libro mediante, por presentar aquí en Justos y Pecadores Demasiado Lejos, que se presenta mañana, 19 horas, en la Sala Roja, en el marco de la 47ª Feria Internacional del Libro.
Exacto. Te agradezco, Nelson, y como vos decís, será hasta la próxima oportunidad.